Y ahora corresponde a Rafael Tapia Pineda de Tula Hidalgo también. El tema es El pájaro precioso. Lo escuchamos, compañero.
Muy buenas noches. Para mí es un honor, no es un honor, es un alto honor el estar conviviendo con todos ustedes, señores. Agradezco la invitación de mis queridos amigos, profesor Manilla, y mi querido y apreciable y fino amigo y maestro, doctor Melchor Holguín González. Se los agradezco por su invitación de todo corazón. Mi tema que les vengo a presentar es un tema reescrito de Albornoz, se llama El pájaro precioso, y más o menos dice así. Lo que les voy a contar pasó hace muchos, pero muchos años, tantos que es milagroso que el recuerdo de estos hechos hayan perdurado. En el principio de la edad, los hombres eran violentos y no tenían una lengua común como hoy. Desconfiaban los unos de los otros y se hacían la guerra entre ellos. Así aconteció durante muchos, muchos siglos. La muerte y el dolor reinaban en la tierra. Los dioses eran sanguinarios y los sacerdotes eran brujos que practicaban ritos terribles. Una y varias veces los dioses acabaron con la tierra y cada edad pasaba lo mismo. Por fin, tras cuatro destrucciones, reconstruyeron todo y nació el quinto sol. Reinó por un tiempo un cierto equilibrio entre los poderes del cielo y la tierra floreció. Los hombres salvajes no entendían las cosas de los dioses, ni sabían cómo servirlos. Eran demasiado limitados y aún se inclinaban demasiado del lado animal, luchando una terrible y constante batalla por la supervivencia. Fue entonces cuando ya la edad estaba muy avanzada y los hombres comenzaban a desear dejar de sobrevivir, cuando nació un hombre que habría de cambiar todas las cosas. Vino al mundo en la ciudad de Tula, de Allende Hidalgo, la gran Tula Xicocotitlán, otro lugar de Seacaltopilsin, la patria de un pueblo antiguo, anterior y padre de muchos otros que habrían de venir después, llamado Tolteca. Al niño le llamaron Seacaltopilsin y desde su infancia se mostró un ser superior, diferente a los demás, dotado de conocimientos que nadie se los había enseñado y que asombraba a todos. Era como si el cielo le hablara con una voz que solo él podía escuchar. Además, su piel era clara, sin llegar a ser albino, y sus ojos eran como un cielo, lo cual, unido a los demás, se consideró un signo de favor de los dioses. En la cuna, las mariposas y las abejas revoloteaban a su alrededor como para hacerle reír, sin que jamás le dañaran e hicieran mal alguno y sufriese ninguna enfermedad. Sus manos eran capaces de sanar cuando niño, cosa que hacía con naturalidad. Cuando veía que alguien o algo sufría, cuando creció se hizo un hombre hermoso y fuerte. Era más alto que los demás y su piel se había mantenido más clara y sus ojos eran de un color azul como jamás se había visto en la tierra. Era incansable, estudiaba la naturaleza y aprendía de ella para después aplicar estas enseñanzas en beneficio de todos. Las plantas le contaban sus secretos y decían que los espíritus de los padres le hablaban de la memoria de las edades anteriores, incrementando su sabiduría a cada día que pasaba. Cuando murió el antiguo señor, que era un hombre valeroso, pero que celebraba constantes sacrificios humanos a los dioses para congraciarse con ellos, el pueblo pensó que Seatcal, que aún era muy joven, para sucederlo en el poder. Muchos trabajos notables fueron realizados en Tula bajo su mando. Creó la escritura, construyó embalses y canalizó las aguas para así poder regar las tierras y no depender del agua de los cielos. Construyó una casa de piedra en lugar del tradicional barro y erigió las primeras pirámides, enseñando a su pueblo el oficio de la talla de la piedra, y sus manos seguían siendo capaces de sanar a los que eran afligidos por alguna enfermedad. Su fama se fue extendiendo lejos de los límites de la ciudad. Muchos venían a ver al soberano poderoso y las obras y los templos de Tula, para volver después a sus ciudades asombrados y contar lo que habían visto. A los 20 años, el Consejo de Ancianos lo nombró señor portador de las palabras. Era un honor inmenso que aceptó, y suponía del hecho que en adelante su palabra sería ley para los toltecas. La noticia recorrió el Valle del Anáhuac con rapidez. Con rapidez los hombres La noticia recorrió el Valle del Anáhuac con rapidez. Con rapidez los habitantes toltecas, los habitantes de las ciudades vecinas decidieron ir a Tula y pedir a Seacat que también les enseñara a ellos. A cambio, le rindieron pleitesía como señor. Todas las ciudades comenzaron a aprender la lengua tolteca, que desde entonces sería el vehículo de comunicación de toda la tierra. Muchos fueron los trabajos que emprendió en los años siguientes. Lo hacía con alegría y con su poder creciente, fue guiando y cultivando el espíritu de los hombres del valle, que eran cautivados por su palabra florida y su saber. El pueblo tolteca prosperó entre las demás naciones. Las ciudades bajo el mando de Seacat eran ya una gran confederación. Las naciones hostiles tenían su fuerza y los dejaron tranquilos por primera vez en la tierra. En la tierra hubo largos años de paz. Entonces Seacat comenzó a adornarse con grandes penachos de plumas preciosas. Amaba las aves y sus plumas eran para él el mayor regalo de los dioses. Enseñó a su pueblo a trabajar las plumas y de sus manos salieron los primeros tapices del arte plumario, que asombraron a todos por su increíble belleza. Tenía ya un gran prestigio en todo el valle, y para darle gusto, los señores de otras ciudades le enviaban desde los cuatro confines de la tierra las más hermosas plumas de pájaros más hermosos. Él siempre iba tocado con las más preciosas de la guacamaya, de la garza, del faisán y del loro. Tan hermosa y viril, tan majestuosa y magnífica era la imagen de Seacat, que los otros señores lo imitaron y comenzaron a llevar grandes penachos. Un día le llegó la voz de que en un lugar selvático del sur, muy lejos del valle, habían entrevisto un pájaro de plumaje sin par. Decían que era de tamaño pequeño, pero que su cola era muy larga y su tonalidad de sus plumas verdes tornasoladas tenía una bella inigualable belleza. Seacat escuchó con atención y sin perder un instante decidió enviar al sur a un escogido grupo de los mejores cazadores de la confederación para que comprobaran la veracidad del relato y les trajeran las hermosas plumas que ya deseaba. Las deseaba más que a otra cosa. La expedición salió de Tula hacia el sur, hacia el lejano sur. Pasó mucho tiempo sin que tuviera noticias de ellos. Cuando volvieron, 6 meses después confirmaron a su señor la existencia de la mítica ave que los había eludido. El señor de Tula se sonrió al saber que sus mejores cazadores habían sido engañados por una simple ave. Esto no le encuadraba. Era la primera vez que le fallaban. Seacat los animó y les dijo que seguramente debía de haber alguna razón que explicara el porqué de su fallo. Por otra parte, en ese tiempo, su deseo y su curiosidad por ver al ave maravillosa habían crecido. Ello lo llevó a organizar otra expedición poco después, aún mejor pertrechada que la anterior. Partieron por la selva sin tardanza, llevando las bendiciones de Seacat. Tras un largo y penoso viaje y después de muchos intentos de apresarlo, consiguieron vislumbrar su esquiva presa en medio de un típico bosque impenetrable para después perderle de vista. Cuando llegaron a Tula con las manos vacías, Seacat se encolerizó, los llamó incapaces y malos servidores, y ellos inclinaron la cabeza avergonzados y se retiraron de su presencia. Cuando se calmó su furia, meditó sobre el extraño del hecho de que dos expediciones de verdaderos maestros en el arte del acecho hubieran fracasado en esa tarea que no parecía difícil. Sintiendo que en ello podría haber algo sobrenatural, acudió al templo y decidió buscar con ayuda de su voz interior la solución de este misterio. Para llevar a cabo su empeño se preparó concienzudamente, ayudó durante un día entero y después acudió de nuevo al templo. Subió con facilidad y ligereza las empinadas escaleras de piedra y entró en el recinto sagrado. Se sentía bien allí, era un lugar donde se respiraba la paz y donde siempre le había sido fácil entregarse a la contemplación interior y el silencio que abre las puertas del verdadero conocimiento. Encendió el brasero con carbones pequeños y luego echó encima unos granos de resina de copal que llenaron el ambiente de humo aromático. Saludó a los cuatro rumbos del universo, al cielo y a la tierra y al lugar central donde todo confluye, y después se sentó sobre su estela dejando su mente en blanco. Pasó mucho tiempo inmóvil y en un silencio interior. Entonces sintió que se abría su conciencia y la visión se dejó ir. Vio ante él un ser cuyo contorno brillaba con luz propia, tenía un rostro radiante y majestuoso y estaba portando un tocado de brillantes y largas y desconocidas plumas montadas sobre su maravilloso penacho de oro con incrustaciones de jade tallado de una belleza deslumbrante. En su pecho llevaba colgado un caracol de oro de una cadena cuyos eslabones eran pájaros tallados en el mismo metal con los ojos turquesa. Seacat lo contempló admirando, esperando oír sus palabras. «Soy tu guardián», dijo aquel hermoso ser, «y acudo a tu llamado para ayudarte a comprender el prodigio de que ningún cazador haya sido capaz de capturar esa preciosa ave que tanto deseas. No creas que ha sido por azar. Todos los que fracasaron fue por designio del gran poder del que rige todo y sobre todos. Esa ave no puede ser aprendida por nadie, sino por ti. Ha nacido como símbolo de complacencia contigo y con tu trabajo en la tierra de la Náhuatl, a favor de la paz y de la civilización. Este pájaro se ha de llamar en adelante Quetzal, pájaro precioso, que es un regalo del cielo y no debe de ser matado jamás por mortal alguno. Sería un sacrilegio y sobrevendrían grandes calamidades en la tierra si esto aconteciera. En su plumaje está el reflejo de todos los colores bajo el verde dominante que se pueden contemplar cuando los rayos del sol caen en ángulo sobre ellas, pero más aún supone la alianza del cielo contigo y con tu linaje espiritual, que para siempre es de los señores de la Náhuatl. Nadie que no lleve tu sangre ni porte la semilla de luz de tu regio espíritu ha de llevarse en su tiempo, salvo tú mismo. Después, solo los legítimos señores de esta tierra que tanto amas tendrán el derecho a portarlas. Cuando con sus hechos demuestren ser dignos de este poder supremo y de este supremo honor. Seacat no se inmutó, sintió como unas breves patas se posaban sobre sus hombros y luego las cabecitas de las dos aves rozaban su cuello, sonrió y abrió los ojos. Allí estaban sus quetzales, que era de cuerpo pequeño y grácil, con plumaje verde tornalizado. Muchas gracias. Espero que les haya agradado esta pequeña charla.